Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Aquí comienza un Bichos de Radio especial. Este viernes, por lo que estamos escuchando, Ingrid, no va a ser un viernes más de bichos, es un viernes con un protagonista muy especial.
Sí, con Juan Manuel Serrat como protagonista. A mí me acompañó en mi adolescencia y estuvo acá, pasó por Buenos Aires. No estuvo en todos lados,
no.
Estuvo en el auditorio de esta radio.
Histórico auditorio, histórica visita la de Juan Manuel Serrat a la radio. Y cómo en Bichos no vamos a tener lo mejor de aquel encuentro. Hace unas semanas nada más estuvo el Nano aquí en Maipú 555, en el histórico auditorio de la radio de todos. Fue realmente repleto de gente afuera por pantalla siguiendo lo que pasaba, lo escuchó el país, el mundo. Pero en Bichos de Radio tenemos que darle un espacio.
Sí, estuvo entrevistado por Carlos Ares, el periodista Carlos Ares, que trabaja en esta radio y que conozco yo muy bien porque fue mi maestro en distintos medios en los que trabajé, y ellos además se conocen de cuando Carlos Ares estuvo en España, trabajó él en el diario El País de España, y se conocen desde entonces, se tienen confianza, y creo que también por eso tuvo que ver que Carlos fuera el entrevistador de Juan Manuel Serrat en el auditorio de la radio de todos.
Y entre otras cosas habló de su amor por la radio, el Nano, por eso está aquí en Bichos, ¿no? Y qué emoción siente o sintió también al estar en este auditorio, en el de Radio Nacional, y por supuesto también de sus presentaciones en el Colón. De todo eso y mucho más habla el Nano con Carlitos Sánchez.
Si algo no anda bien, hoy puede ser un gran día y mañana también.
Bienvenido, Juan Manuel Serrat.
Bien, muchas gracias. Sí.
Quería contarte que estamos en el auditorio de Radio Nacional, que este auditorio se recuperó ahora, que lo inauguramos con esta conversación, lo reinauguramos. Este auditorio del año 1935, cuando era Radio El Mundo, y aquí cantó Nat King Cole, aquí tocó Arturo Rubinstein, aquí cantó Edith Piaf, aquí tocaban las orquestas de Pugliese y de Troilo, y venía el público a verlo. Todos esos espíritus están acompañándonos en esta conversación.
Realmente es hermoso el lugar, ¿eh? Es muy, muy, muy bello. Me ha impresionado cuando entré acá. Y yo soy una persona que ama la radio y que ha visto cómo la radio menguaba en los espacios de comunicación, ¿no? Y se convertía en pequeñas cabinas y en pequeños lugares, como menguaron los grandes cines, ¿no? Y se convirtieron en microcines también, ¿no? Y volver a encontrar un espacio tan bello, tan grande, es recuperar, evidente, lo que tú contabas, ¿no? Recuperar las voces que sin duda se quedaron aquí para acompañarnos durante, claro, el
Nini
tiempo,
Marshall,
¿no?
Hugo del Carril,
sí,
¿no?
Bueno, si ponemos a hacer listas aquí, debe ser interminable y maravillosa la lista de voces que están por aquí flotando.
Para iniciar, había pensado en algo que, después de ver tantos recitales que te he visto y he tenido la suerte de entrevistarte o de conocerte en otros momentos, recitales históricos como cuando fue tu regreso después de la dictadura, me pasó algo el otro día en el Colón y quería comentarte eso porque es la primera vez que me pasa. Primero, el momento en que pisas el escenario y todo un teatro El Colón colmado se para con una ovación, y pensaba en ese golpe emocional, si lo sentimos nosotros como espectadores, porque al poco tiempo estábamos todos muy sensibles, yo lo veía alrededor mío, casi llorábamos. Me imaginaba lo que debe ser para el artista entrar así el Colón y ver un teatro que te hace ese reconocimiento, ¿no?
Es maravilloso. Es
un golpe emocional.
Muy fuerte, lo que yo casi te diría que el artista debe hacer un esfuerzo para no dejarse llevar por esta sensación de gratitud y de afecto que va y vuelve, ¿no? Realmente han sido unos conciertos muy, muy hermosos, con independencia, que evidentemente el ámbito crea una liturgia, quieras que no. y el ámbito del Colón es muy impactante en el mismo, ¿no? Además han sido unos conciertos en los que he tenido la alegría de poder trabajar y hacer música con una orquesta de gente de toda edad, ¿no? No era una orquesta formada y conformada, sino que era una orquesta en la que se han incorporado gente de diferentes orquestas y ha sido una maravilla poder ver el nivel de toda esta gente y sobre todo las ganas de participación, ¿no? Las ganas de formar parte de este concierto, y el resultado ha sido fantástico porque todo se podía haber conjugado todo desde el ámbito, el público, la orquesta y mi ilusión, y podía haber ido de otra manera, pero ha sido realmente muy, muy agradable, muy hermoso.
El sur también existe. Con sus predicadores.
Pero además de la visita al Nano aquí, siempre decimos que Joan Manuel Serrat es un bicho de radio. Hemos compartido en este ciclo muchos fragmentos de su programa en Radio Nacional de España llamado La Radio con Botas. Y nos parece, ya que estamos en bichos, ya que estamos con el Nano, podríamos escuchar algo de La Radio con Botas.
Me parece una gran idea. ¿Qué vamos a escuchar primero, Corol?
Arrancamos con un programa que él le dedicó nada más ni nada menos que a La Pirenaica, esa radio clandestina, Radio España Independiente, que allá por fines de la década del 30, al principio del 40, empezó a transmitir y durante décadas transmitió en contra del franquismo. La Pirenaica, Radio España Independiente, pero contada por Joan Manuel Serrat en La Radio con Botas.
Buenas noches, amigas y amigos, fanáticos a tope de la Radio con Botas. ¿Qué? ¿Qué tal les ha ido el día? Vaya por Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la verdad es que a mí tampoco me ha ido muy bien. Pero no hay que darse por vencidos, que de aquí a un rato estrenamos un 2 de abril, festividad de San Francisco de Padua y de Santa María Egipcíaca. Felicidades, pues, a todas y todos a los que les pertoque algo. Aquí estamos, sus amigos de la Radio con Botas, para contarles casos y cosas que sucedieron en el año de gracia de 1941. Así que pónganse cómodos, que vamos a empezar.
Radio Nacional de España y Taller 83 presentan
La Radio con Botas,
una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat.
Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera.
La Radio con Botas.
¿Estas radios viejas? Son de segunda mano. Hay que ver cómo iban de mal las puñeteras estas. Siempre tan achacosas. Estamos en pleno verano de 1941 intentando pillar Radio España Independiente, también llamada La Pirenaica. Vamos a ver.
Habla Radio España Independiente, estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias.
Esa radio de la conciencia, para ser tomada en serio, solo podía llamarse Pirenaica. Nadie hubiera creído las palabras de una radio del Guadarrama, o de Radio Sierra Morena, o Radio Mulhacén. La radio extraoficial había de sonar a Pirineos, porque solo en aquellas montañas se encontraba el gozne de los tiempos. Lo importante de todas las radios siempre ha sido el nombre de la cosa y las cosas nombradas. Por eso se llamaba Radio Pirenaica, aunque se emitiera primero desde Moscú y luego desde Rumanía. Porque los Pirineos siempre fueron más puerta que muralla y más pizarra donde escribir los deseos que aduana donde confiscarlos. La radio pirenaica aparecía de noche con ese hilillo de voz de los que se resisten a morir y esos pitidos lejanos de las ondas llamadas cortas, como de gata pariendo o de confidencia de cañería. Era en realidad esa voz de los sueños que de tan bajito que hablaba nunca se sabe si fue el llanto de un niño o un frenazo en la calle. Llegaban palabras heladas por el frío de Moscú y aquí se calentaban de boca a oído y otra boca y otro oído hasta que de tanto repetir las buenas noticias uno acababa creyéndoselas.
Actualidades españolas. El llamamiento convocando a la huelga nacional pacífica de 24 horas para el jueves próximo 18 de junio se ha extendido por el país con la rapidez del rayo. Infunde gran alegría y confianza en el éxito de la protesta la amplia gama de las organizaciones participantes. En Cataluña, por ejemplo, se han concertado por vez primera para este objetivo concreto todas las organizaciones antifranquistas.
Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse.
No podía no estar el tema Cataluña en el intercambio con Joan Manuel Serrat. Me hace acordar que estoy mirando ahora Merlí, la serie de Merlí, que está toda en catalán y que ocurre en Barcelona, y tengo unas ganas de irme a Barcelona que ni te cuento. Habló entonces el Nano de Cataluña, de las grietas y de los nacionalismos cuando estuvo aquí en el auditorio de Maipú 555.
Aparece el conflicto en Cataluña y aparecen grietas y aparecen divisiones que eran impensables en otro tiempo y uno no se explica desde aquí, Juan, ¿qué ha pasado? Porque fue todo muy rápido.
Tratar de explicar ahora qué está ocurriendo en Cataluña en este sentido es complicado sin entrar a discutir qué está ocurriendo en España también, ¿no? Y la respuesta del Estado español frente a esta situación, ¿no? Pero sin duda existe un descontento de una gran parte de la ciudadanía en Cataluña con la realidad que está ocurriendo y, por tanto, estas situaciones, si no se entran a resolver con voluntad de hacerlo, si se utilizan en beneficio de grupos o en beneficio de tribus, entonces es muy difícil, pues eso, que no existan situaciones conflictivas.
Y te has involucrado además de tal forma que han sido polémicas algunas declaraciones, te han contestado. ¿Qué?
Bueno, pero no es que yo no he hecho otra cosa que decir lo que pensaba,
claro,
de determinadas circunstancias. Tampoco me he hecho grandes apologías de nada, pero en estas situaciones, y en Argentina hay pruebas también muy factibles que pueden hacerlo entender fácilmente, es decir, cuando se establecen rayas no hay tonalidades, hay blancos y negros, y por tanto en estos blancos y negros, si tú no haces lo que los que piensan distinto o de otra manera, automáticamente quedas situado en el otro lugar de la raya. No existe una cosa gradual, que como es la vida no está hecha de blancos y negros, es todo gradual, pero por muchas razones, no siempre fáciles de decir y muchas veces difíciles de justificar, entonces pues esto es cosas que se producen, pero bueno, todo es circunstancial, ¿no? Depende de cómo las cosas se van produciendo.
Claro, hay como brotes que se van sucediendo, ¿no? Porque pasó con los escoceses, pasa con Cataluña, pasaba antes con los vascos. Estas grietas que abren, ¿te parece que sea el resultado de un sistema, de algo que está fracasando, de algo que se está abriendo? Se reproducen en muchos lugares, ¿no?
Bueno, los conflictos siempre son resultados de fracasos, pero este tipo de, es decir, el nacionalismo se puede ver desde un lado o desde otro, siempre. Es decir, el nacionalismo de un lugar no exime a la totalidad de su responsabilidad nacionalista también. Es decir, de la manera que existe un nacionalismo catalán, existe un nacionalismo español. Y de la manera que existe un nacionalismo escocés, existe un nacionalismo inglés, ¿no? Es decir, siempre detrás de todas estas historias sentimentales existe el dinero.
Y el poder del dinero, claro.
Bueno, más que el poder, la plata, es decir, la fuerza de la plata, ¿no? Sí.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara, plegats.
La Radio con Botas es ese programa en el que estuvo Joan Manuel Serrat y que nos habla de un pasado en el que no había radio. Lo que hace en este fragmento que vamos a escuchar es irse a un segmento en un viaje imaginario. Se va a la radio de Atenas en el año 399 a.C. No sé cómo se comunicaban en ese entonces, pero seguro no había radio.
Buenas noches. Hace un momento, un poco antes de empezar el programa, le he comentado a la Radio con Botas que tengo un amigo historiador, asiduo de este programa, que me ha dado a entender con buenas palabras que el rigor historicista no es precisamente la mejor virtud de nuestra Radio con Botas. Que un historiador daría mucha más importancia a ciertas cosas a las que nosotros no se la damos, y en cambio que nosotros nos enrollamos con cosas que para él apenas tienen importancia. ¿Y tú qué le dijiste? Me respondió la Radio con Botas. ¿No le leíste la cartilla con nuestra declaración de principios? Pues esto es prioritario. Tu amigo el historiador tiene que entender algunas cosas. Dile que respetamos demasiado a la historia y a la audiencia como para dedicarnos nosotros a dar un curso de los últimos 50 años. Quizás sea conveniente hacerlo, pero no es eso lo que pretende la Radio con Botas. Dile a ese amigo tuyo que nosotros somos artistas y que este espacio radiofónico va dedicado a la nariz más que a las gafas. Que nuestros datos son los aromas de los patios de vecinos y que solo queremos invitar a la gente a darse un paseo por el tiempo caminando de la mano por las orillas de la memoria popular. Ah, y dile también que aquí no sabemos ser imparciales. Ahora, mi amigo el historiador ya sabe que la radio con botas no solo no es histórica, sino que tal vez ni siquiera sea un programa. Aquí solo damos pistas, ofrecemos estímulos, proporcionamos las piezas para que los entrañables oyentes que cada día nos acompañan puedan montarlas ellos mismos y a su medida en su propia casa. ¿Qué es Radio con Botas? ¿Me he olvidado algo? ¿Está bien así? Pues nada más, venga, empecemos. Buenas noches otra vez y bienvenidos a su Radio con Botas.
Transmite Radio Nacional de España.
Hoy, 7 de mayo del año 399 antes de Jesucristo, Grecia, al igual que en fechas anteriores, sigue acaparando la atención de todos los ciudadanos de Europa. Como todos los días, a esta misma hora, volvemos a conectar con Atenas. Matías Prats y Ángel Fernández Conde hablan para ustedes.
Atención, Atenas. Atención, Atenas. Radio Nacional de España queda a la escucha.
No crean que nos hemos vuelto locos, no. Este fue uno de los programas estrellas de 1955 y se llamaba La Radio Estaba Allí.
El siglo de la tristeza, señores oyentes de Radio Nacional de España, preside hoy nuestra crónica. Los intelectuales de Atenas también están tristes. La primavera tan celebrada aquí en Grecia apenas dulcifica un profundo ambiente de dolor y de resignación que casi veo flotar por el aire. Es posible que la gente del pueblo, la sencilla gente griega, no haya medido la intensidad de la noticia. Los otros, sí. Los poetas, los filósofos, los escritores están en el secreto. Sócrates, el maestro, ha sido condenado a muerte.
La cosa consistía en imaginar que la radio era más vieja de lo que en realidad era y trasladar los micrófonos pues a la guerra de las Galias o al Pleistoceno superior o, si hacía falta, al mismísimo Monte Calvario. A modo de retransmisión radiofónica, el locutor allí in situ narraba hechos destacados de la historia de la humanidad y el cuadro de actores de la emisora daba vida a los protagonistas del suceso. Esto ocurría en Radio Nacional de España.
Ay, dinero, 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 dinero vil metal, mensajes de amor.
Estamos en Bichos de Radio, estamos en el Facebook Bichos de Radio, estamos compartiendo lo mejor de la visita del Nano, de Joan Manuel Serrat, a nuestra radio, a nuestro auditorio, entrevistado por Carlos Ares. No podían no hablar de un tema que los apasiona a ambos, a Ares, al Nano y a todos nosotros, que es el fútbol, y en este caso Messi, la carta pública para que el Barça le renueve el contrato y, por supuesto, esta sensación que hay muchas veces en el fútbol y en la política de no decir lo que está sucediendo. ¿Lo escuchamos?
Dale.
Fue notable cómo interviniste en el tema del contrato de Messi también.
No, yo no intervine en el contrato de Messi.
No, quiero decir que sorprendió que te hicieras una carta pública a 45 días finales.
Sí, bueno, fue una carta que en la que existía más ironía que otra cosa, ¿no? A mí me sorprendía que una cuestión tan que sentimentalmente nos tenía tan azorados como era que nuestro mejor jugador, y digo nuestro mejor jugador refiriéndome al club, que no que nadie haga otras suposiciones, este extraordinario jugador que lleva 20 años con nosotros y que es realmente el gran referente del fútbol mundial, pues no tuviera cerrado el contrato y pudieran pasar cosas que no nos gustarían. Entonces yo hice una carta muy sencilla y en la que pedía al presidente responsabilidad y que acelerar, que nos contaran qué pasaba. Pues como lo que he hecho en general en todas las cosas. Yo cuando intervengo de alguna forma, yo creo que en asuntos públicos, sean
deportivos
la renovación de Messi o de otro tipo, normalmente lo que acostumbro a ocurrir es que pienso que no me han contado las cosas, ¿no? Es decir, que se establecen unas situaciones y unos juicios de valor en los cuales las cosas no están contadas. No está contado, por ejemplo, en el caso de Messi, qué leches está pasando, es decir, por qué no firma, a qué se debe, que nos estén vacilando todo el día diciendo que todo está arreglado, pero no se arregla, ¿no? En fin, todo. Y bueno, y en otras cuestiones, pues por ejemplo, en cuestiones políticas en las que se valora los argumentos patrióticos y se enarbolan todo tipo de banderas, yo pregunto, bueno, muy bien, pero ¿esto a cuánto saldrá por ciudadano? Es sencillo, ¿no? ¿Cuánto nos tocará pagar de esto? Bueno, pues también no estaría mal que nos contaran este tipo de cosas, que normalmente pues no nos cuentan, ¿no? Nos claro. cuenta la administración, tiene una cierta tendencia a contar unos valores, entre comillas, que a la gente realmente no le redundan en la canasta de la compra o en el colegio de los hijos o en los hospitales o en todas estas cosas.
Claro, sí, y sobre todo los jóvenes son inflamados con proclamas y de liberación y de independencia.
Bueno, si ellos no fueran inflamados, ¿quién se va a inflamar?
Claro, pero quiero decir, pero no les cuentan...
Son maravillosamente combustibles.
No les cuentan el después, ¿no? Las consecuencias.
Pero sí, claro, sí... Pero sufren el presente, ¿eh?
Bueno.
Sufren un presente que está muy lejos de darles, dijéramos, salida a sus fantasías, a sus esperanzas, a sus necesidades inmediatas, ¿no? Es una historia muy complicada la de poder resolver esto con la necesidad y la que obliga al caso.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad.
Seguimos en Bichos de Radio, en este espacio compartido con la magia de la radio y con la magia de Joan Manuel Serrat y su Radio con Botas. En el especial dedicado al año 1956, habló sobre el movimiento estudiantil de la posguerra y aquel enfrentamiento con los falangistas. Lo escuchamos en la Radio con Botas, una producción de Joan Manuel Serrat para Radio Nacional de España.
Triste y sola se quedó la universidad en febrero de 56, fecha histórica para el movimiento estudiantil de la posguerra. Ante la inminencia de elecciones universitarias, son rechazados los candidatos oficiales del CEU y presentada otra contracandidatura que sale ganadora en las urnas. Pero como la cosa no colaba, las elecciones fueron declaradas nulas. De nada sirvió que Soler Ruiz se arrancase por peteneras, porque aquí las cosas empezaban a cambiar.
Hay mucho grito y mucho ruido en las aulas y fuera de ellas. Entre todo este ruido, yo creo percibir una sola y radical intención. Chillan mucho, pero lo que los estudiantes están pidiendo de verdad es que se les vuelva a hablar de cosas graves, serias y elementales. Yo me atrevo a oír entre todo el griterío de los estudiantes una sola voz. Por Dios y por la Virgen. Devolvednos a la palanca. Por Dios y por la Virgen, devolvednos un movimiento nacional y popular. Los estudiantes lo que están reclamando a voz en grito y desesperadamente es que se les devuelva la ilusión de sentirse ciudadanos enteros, serios y completos de una unidad de destino que se llame auténticamente España.
Las facultades universitarias de Madrid fueron el escenario de manifestaciones de estudiantes, forcejeos y asaltos. Y todo ello culminó el 10 de febrero con una manifestación contenida por la fuerza pública. Un joven falangista, Miguel Álvarez, fue herido de bala en la cabeza sin que se llegara a conocer el autor del disparo. Empezaba una larga noche de cuchillos largos. Se aplicó en todo el país el estado de excepción. Fueron suspendidos algunos artículos del Fuero de los Españoles y encarcelados Ridruejo, Sánchez Ferlosio, Bardem, Tamames, Ruiz Gallardón, Enrique Mújica y otros intelectuales. No se sabe bien si por castigo o por precaución ante la amenaza de muerte que recibieron de los falangistas. Elementos ligados a la Guardia de Franco, el sector más fanático de la Falange, hicieron circular una lista con más de 100 personalidades que serían asesinadas en caso de fallecer el estudiante herido. Están a punto de ser las 12:30, hora de que los niños se vayan a la cama. Así que con su permiso, y si no mandan otra cosa, un buen vaso de lechecita y al sobre. Pero por favor, sigan escuchando la radio. Verán cuántas cosas pasan por este aparatito que tienen colgado de la oreja. Les dejo un ratito con Renato.
Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea.
En un tramo de la entrevista que estuvo Joan Manuel Serrat con Carlos Ares, hablaron de su próximo espectáculo, que se llama Mediterráneo. Bueno, el Mediterráneo es algo que atraviesa toda la obra de Serrat, que va a presentar en abril, y se trata de un homenaje al mar. Mi cuna, mi origen, así dice Serrat, un puente entre culturas que hoy también es lugar de muerte.
Antes de venir a Buenos Aires, hiciste una presentación de lo que sería tu próximo trabajo, que es Mediterráneo.
Bueno, esto no, aquí no trabajo nada, ¿eh?
No, no, bueno.
No, dijiste. Este es el próximo el espectáculo que inicio a final de abril. Es un divertimento para mí, en el cual, a partir del trabajo de Mediterráneo, hago un da capo, ¿no? Vuelvo otra vez al punto de salida y hago un planteamiento de este trabajo como si fuera un estreno de un trabajo que hice hace 47 años. Y sobre esto hago un juego que a mí me gusta mucho, que es incorporar toda una serie de canciones algunas mías, mayoritariamente mías, otras de otros intérpretes y que no grabaré, sino sencillamente están incorporadas para este espectáculo. Y voy jugando con una serie de cosas que son importantes para mí. Este trabajo para mí hay un antes y un después en lo que yo he hecho musicalmente. Otra es el mar como mi cuna, mi origen, yo soy una persona de mar profundamente, ¿no? Creo que fue Aristóteles que decía hay tres tipos de personas, los vivos, los muertos y la gente del mar. Pero yo me apunto a esta historia, eso yo. Y el Mediterráneo concretamente como mar, porque es un mundo de todo el mundo de cultural está ahí. Así es un puente tremendo de culturas y un camino de vida que ha derivado a un camino de muerte en estos últimos años. Bueno, pues todo esto es un espectáculo personalmente. Me refleja mucho y me conmueve mucho, ¿no?
Mediterráneo era en el año 71, cuando sale. Era tu octavo larga duración.
Pues no, me lo tendría que contar, pero pues, probablemente sí.
Sí. ¿Y por qué decís que es un antes y un después?
Porque la forma de entender la composición, la forma de ver el escenario, el trabajo en grupo, toda mi concepción de la profesión se modifica en esta época. Es cuando ocurre, es cuando también yo viajo, me abro también a la profesión, se me abre y yo me abro también al mundo. Y son años, seguramente es una época irrepetible y que me condiciona muchísimo.
Fue considerado el mejor disco de la historia del pop español por una votación que se hizo.
Estas cosas son, ya sabes, estas cosas van como van.
Claro. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo.
Qué bueno que estuvo este recorrido por la entrevista que le hizo Ares a Serrat y bueno, el recuerdo de ese programón que fue la Radio con Botas en Radio Nacional de España. Terminamos con este homenaje
por
a
ahora,
Serrat
por ahora,
pero nos queda un montón porque fue una entrevista larga, así que tenemos muchísimo más para que compartir sobre la visita de Joan Manuel Serrat y por supuesto mucho más de la Radio con Botas que vamos a ir desgranando a lo largo y a lo ancho de este programa, de este Bichos de Radio durante este 2018.
Viva el Nano, viva la radio. Un gran amigo catalán.
Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
Escuchamos a Fito Páez, escuchamos a un rosarino que está cumpliendo años y que recuerda en esta canción al gran Alberto Olmedo, que el 5 de marzo, un 5 de marzo, hace 30 años, se caía de un balcón en Mar del Plata. Es decir, que hace pocos días nada más vivimos un aniversario de la muerte de Alberto Olmedo, a un humorista excepcional, un actor increíble, un personaje súper interesante al que yo descubrí bastante tiempo después de su muerte, cuando me pidieron un trabajo final de la Escuela de Periodismo y junto con otros compañeros, luego colegas, pero en ese momento compañeros, hicimos una biografía de Alberto Olmedo que se llamó Queríamos Tanto Olmedo, en donde repasamos su historia entrevistando a sus amigos de la infancia de Rosario, a sus amigos de Mar del Plata, a su familia, a sus hijos, a sus mujeres. Fue un trabajo de investigación realmente excepcional. Me conquistó el personaje. Y pensando en Fito Páez también, me acuerdo de que la presentación de ese libro ocurrió en el Teatro del Globo, con la conducción de Adolfo Castelo y Horacio Fontova, y allí tocaron el rosarino que está cantando ahora, el señor Fito Páez, junto con Luis Alberto Spinetta. Cantaron juntos Instantáneas, así que ese lujo me di en la vida. Y con eso, junto con ustedes, vamos a recordar a Alberto Olmedo en la voz de un informe especial que hicieron en FM La Tribu. Un pedacito de ese informe especial que cierra, por supuesto, con Attention, Mesdames et Messieurs, el temazo de Michel Fugain, que está naturalmente asociado con No Toca Botón.
Corre el año 1948. El joven Alberto está sentado en un trapecio del Club Atlético Newell's Old Boys de Rosario. Para la acrobacia tiene una habilidad sensacional, pero para la sonrisa es aún mejor. Esa sonrisa, la de su rostro y la de los otros, lo llevará hasta los teatros de Buenos Aires y Mar del Plata, pero no lo sabe. Ahora está eufórico haciendo equilibrio en el trapecio, que para el joven está demasiado alto. Alberto no siente miedo, así que detiene el ensayo y mira a su alrededor, reconociendo el escenario, que ya es otro. Han pasado 40 años, y Alberto, ya grande, hace su gracia en la húmeda baranda de un balcón del piso 11. Se trata de su última función. Algunos críticos aseguran que a Olmedo le faltó un buen productor, que tenía un talento descomunal puesto al servicio de la mediocridad. Osvaldo Soriano dijo que su humor de bragueta le bastaba para hacernos reír, que no buscaba la crítica, aunque a veces lograba hacernos sentir todo lo bajo que habíamos caído. Mano Santa, Rucucú, Rogelio Roldán y Borges y Álvarez, Olmedo era ante todo uno de esos argentinos que se consiguen en el almacén.
Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de radio.
En Bichos de Radio, cada viernes tenemos un espacio dedicado a la producción del documental sonoro, una expresión cada vez más interesante, renovada, y hoy es realmente un trabajo magnífico. Se llama Silencio para rescatar, escuchar entre los escombros, y tiene que ver con uno de los edificios colapsados tras el sismo del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México, y cómo una llamada brigada del sonido, integrada por artistas sonoros, diseñadores sonoros y músicos con micrófonos y grabadores portátiles profesionales, recorrieron los escombros apoyando las acciones de rescate para registrar y tratar de escuchar y detectar entre esos escombros del derrumbe posibles señales de vida.
Es lo que vos decís siempre, y que con lo que coincido, que tiene que ver con el papel de la radio en situaciones en las que no hay otra cosa más que el sonido, más que la radio. Vamos a escuchar entonces algo de escuchar justamente, sí, entre los escombros, este documental sonoro que ganó el tercer lugar en el concurso Sonodoc 2017.
No, la persona que está ahí adentro.
Es que tenemos gente adentro.
Que no se mueva el micrófono.
No se mueva para nada.
Sí, hasta donde llega. Hasta donde
lo más profundo que se pueda y que no se mueva para nada, por favor.
Oiga, ¿me escucha? Estamos de rescate. Necesito que haga un ruido, si me escucha, de favor. A las tres, haga un ruido a las tres. Uno, dos, tres.
Estamos en la camioneta roja, nomás dile. Vamos juntos, sí. Vamos a la que sigue.
Estamos en la camioneta roja.
Si puede gritarle lo más fuerte que pueda, por favor.
Golpear.
Repite.
Que golpee.
Nuevamente, de favor, si me escuchas, haga un ruido a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Venimos de rescate, venimos a ayudarla. Grite fuerte, de favor. A las tres, haga un ruido, grite, por favor. Uno,
no te muevas, dame 10.
Tres.
Necesitamos silencio absoluto, por favor.
Vamos a meter el micro otra vez.
Levanta el micro otra vez.
O que metan el micro por donde está el megáfono también.
A ver, podemos meter el micro por ahí, Pinol.
Lo más profundo que pueda.
Hacia el carro negro.
Si puedes escucharnos, estamos escuchando. Por favor, haz un ruido. Usa toda tu energía para hacer un ruido fuerte. A la una, a las dos, a las tres.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Pega fuerte en mi cara, expulsa mis lágrimas añejas, golpea, solo golpea.
Seguimos en Bichos de Radio, en el Facebook Bichos de Radio. Te pregunto, Ingrid, vos que sabés y mucho, ¿por qué se pelearon Vargas Llosa y García Márquez? Porque yo vi una foto una vez del Gabo con un ojo negro. ¿Cuenta la leyenda algo al respecto?
Cuenta algo la leyenda, pero no te lo voy a contar yo, te lo va a contar Marcelo Figueras, que lo contó en FM La Patriada. Habló de esta pelea entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que pasó hace 31 años en un cine de México DF. Nos va a contar qué pasó ahí en verdad. Ahora, si a vos te dicen, ¿estás del lado Vargas Llosa o del lado García Márquez de la vida?
¿De la vida o de la pelea?
De la pelea.
No, yo estoy del lado de Mario García Márquez.
Buah, así no, con tibios así no puedo.
Nah, yo estoy del lado de Álvaro Yunque y de Julio Cortázar.
La locura, todo locura. La locura, todo locura.
La pelea que hace exactamente 31 años
hubo entre dos premios Nobel, pelea, cuando hablo de pelea hablo física, hablo de golpes, entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, que habían sido muy amigos, que a esa altura del partido los dos eran, digamos, dos de las figuras más insignes de la literatura latinoamericana con proyección internacional. Y hace 31 años, en un cine de la Ciudad de México, DF, donde se estrenaba Viven, la peli que estaba basada en la historia, ¿se acuerdan de los rugbyers uruguayos que iban en avión a Chile y se cayó el avión en la cordillera? En esa premier confluyeron García Márquez y Vargas Llosa, y aparentemente García Márquez, al verlo, se acercó a Vargas Llosa tendiéndole los brazos, y arteramente Vargas Llosa lo recibió no con un abrazo complementario, sino con una piña en el ojo. Mucha gente ha dicho durante mucho tiempo que esto tenía que ver con las diferencias políticas que empezaban a sumar. Muy claramente García Márquez siempre sostuvo una postura de izquierda progresista, digamos, con los bemoles de las décadas en América Latina. Y como ustedes se habrán dado cuenta también, Vargas Llosa, que empezó formando parte del mismo pool de escritores que pensaban más o menos de la misma manera, fue virando de manera más, cada vez más escandalosa, hacia la derecha y el neoliberalismo. Pero, como suele ocurrir, según dicen, y según confirma Rodrigo Moya también, que es fotógrafo, amigo de García Márquez, según él cuenta, y otra gente ha confirmado también, en realidad el motivo de la disputa tenía más que ver con cuestiones amorosas. Se ve que Mario Vargas Llosa había estado pasando una crisis seria con su mujer, y aparentemente García Márquez había sido muy comprensivo con ella, con la situación, digamos, ¿no? El grado de consuelo que García Márquez le ofreció a la mujer de Vargas Llosa creo que seguirá siendo impreciso. Rodrigo Moya terminó publicando en estos días un par de fotos que García Márquez, su amigo, le pidió que sacase dos días después de esto. Una en la que se lo ve muy serio y otra en la que se lo ve muy sonriente, pero en todo caso el elemento común en las dos fotos es la hematoma que tiene García Márquez debajo de su ojo izquierdo.
Bichos de Radio, tercera temporada, por la radio de todos.
Seguimos en Bichos de Radio hasta las 11 de la noche, Facebook Bichos de Radio, y esta sección me encanta, pasando podcast, recorriendo los podcasts, cómo me gusta escuchar cada vez más podcasts, especialmente cuando tienen que ver con el misterio, lo paranormal, algunas cosas que uno no escucha en la radio de todos los días, pero sí en el mundo del podcasting, en la podcastfera.
¿Vos crees en los zombies?
Claro, por supuesto, no creo en todo, pero en los zombies sí.
Sí, a mí, yo también creo en los zombies. A mí sí. Me parece que sí, que existen. Sí. Lo que no sabía era que existían ya en la antigua Grecia. Pensé que eran una creación contemporánea.
No, en la antigua, bueno, Platón, Aristóteles.
¿Eran zombies?
No, ellos no, pero andaban con zombies en el banquete, la República, se juntaban con los zombies.
¿Ah, sí?
Sí, todos.
¿Vamos a escuchar algo sobre eso o es otra hipótesis?
Yo estoy seguro, vamos a escuchar un podcast de La Rosa de los Vientos, esto es una producción de Onda Cero en España, sobre los zombies en la antigua Grecia.
La Zona Cero.
Estamos hablando de en torno al siglo V antes de Cristo y siglo III antes de Cristo. En ese momento habían superado lo que eran los límites de lo que era la antigua zona del Egeo. En esta expansión, bueno, pues generaron una serie de colonias, y en una de esas colonias, en un asentamiento que tenían en Sicilia, se llevan excavando ya bastantes años una ciudad, y en esa ciudad se han llegado a sumar hasta cerca de unos 3.000 cuerpos. En esos cuerpos, entre esos cuerpos han aparecido dos que han llamado mucho la atención y que vendrían a demostrar que los antiguos griegos seguramente creían en los zombies. Sí que por lo menos creían en una especie de seres que no serían propiamente ni vivos ni muertos, estaríamos hablando de unos seres no muertos, aunque su forma de existencia no sería realmente algo similar en todo lo que sería su psicología, su conciencia, a lo que sería un vivo, ¿no? Serían una especie de entes o de seres, casi una especie de sombras, que se podrían aparecer a los vivos. Vendría a demostrar, por lo tanto, la creencia de que existía una especie de fobia, y así lo han llamado, una especie de necrofobia, lo han llamado determinados expertos, una fobia a lo que serían los muertos, pero los muertos en el sentido de que pudieran realmente volver a la vida. Estas excavaciones que estoy comentando están en el cementerio de Camarina, como digo, es una antigua ciudad costera del sudeste de Sicilia, y bueno, lo que se lleva allí realizando la excavación, lo que ha venido a demostrar es, por lo tanto, la existencia de por lo menos dos cadáveres muy peculiares, que tienen puestos en lo que serían esos restos, en esos esqueletos, encima de ellos, una serie o bien de ánforas o bien de piedras con la intención de inmovilizarlos. Claro, esto no tiene mucho sentido si estamos hablando de que estamos hablando de muertos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende, por lo tanto, evitar que pudieran levantarse una vez que habían fallecido. Como digo, hay bastante material para comparar, porque están en un cementerio donde, como comentábamos, se han ido sumando a lo largo del tiempo, mientras llevan ya desarrollando durante varios años excavaciones allí, 2.900 cuerpos. Por lo tanto, esta forma de enterramiento no se corresponde con el resto de los otros cadáveres que se han hallado, y es lo que llama bastante la atención.
Y este descubrimiento lo que viene es a certificar esta teoría, esta creencia, lo que ya se sabía sobre lo que pensaban los antiguos griegos.
Sí, viene a que por lo menos también había la idea de que el cuerpo de alguna manera podría levantarse, o sea, no estamos hablando solamente de los aparecidos, difuntos aparecidos, ¿no?, en un formato espiritual, sino que aquí estaríamos hablando que se aparecen también como cuerpo, porque lo parece también claramente por estos signos que lo que se trata de impedir es que el individuo en su cuerpo sea capaz de levantarse, ¿no? Es algo muy diferente a no solamente el alma, ¿no? Sería por eso que, y así lo defienden en determinados titulares, estaríamos hablando de la idea del zombie, ¿no?, de la idea del muerto viviente.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
La mattina mi son svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Esto me suena. Tiene que ver con la serie del momento. Todo el mundo habla de la serie del momento. Todo el mundo habla de La Casa de Papel. Y tan todo el mundo habla de la serie del momento y de La Casa de Papel que también habló en Twitter el señor, no sé si nombrarlo, porque la verdad que no lo quiero nada, ¿para qué mentirles? El señor Nick, que tuiteó: me parece extraordinaria la actuación de Álvaro Morte, y lo arrobó, el profesor en La Casa de Papel. Felicitaciones, Álvaro, un gigante, aquí a punto de bajarme la segunda temporada. ¿Quién la vio ya? Y le contesta a Nick. ¿Quién le contesta? El profesor. Álvaro Morte le contesta: muchas gracias, pero sin piratería, por favor. ¿Qué generó esto? Obviamente una catarata de gastes a Nick por su fama de plagiador, de chorro. De algunas cosas hay pruebas, pero básicamente lo gastaron para que tenga y para que traiga. Y sobre esto entrevistaron en 103.5 FM Cielo justamente a Álvaro Morte, el actor español, el que protagoniza La Casa de Papel, el que hace el profesor y el que le contestó a Nick por la intención de, obviamente, bajarse de internet la segunda temporada, que todavía no está en Netflix, que es la plataforma que la emite.
A mí lo de las redes sociales me abruma. Yo empecé todo esto cuando se terminó La Casa de Papel de emitir en España. Yo tenía 30.000 seguidores. Creo que a día de hoy tengo cerca de 800.000 y me suben los seguidores del orden de entre 150 y 200.000 seguidores a la semana.
Sí.
Es una cosa que yo no doy abasto, por mucho que quiera, a contestar a toda la gente. Entonces, bueno, contesté de forma aleatoria a esta persona de la que estamos hablando, y él decía que lo primero es que alababa mi trabajo, y después decía que se disponía a descargarse la segunda temporada para vérsela. Sí. Nosotros en España tenemos un gravísimo problema con la piratería, de gente descargándose cosas, y entonces es un tema con el que estamos muy sensibilizados. Entonces yo intenté dar las gracias y decirle de una forma con el mejor rollo del mundo, decirle que perdona, pero si puedes hacerlo sin piratería, mejor que mejor, ¿no?
Sí.
Esa era la intención.
Sí.
Y no sabía la relación que ese señor tenía con la piratería en sí, ¿no? Entonces, claro, fue una cosa absolutamente inconsciente y espero que él no se haya sentido atacado personalmente, porque tampoco era mi intención, vamos.
Sí.
Nada más lejos de atacar a nadie, y muchísimo menos cuando están alabando tu trabajo. Pero bueno, entiendo que también se ha generado como cierta polémica.
Cuando son solo en casa, y solo debo restar, per finir un lavoro, per carraffreddore, c'è qualcosa.
Y hasta aquí, Ingrid Beck. Esto fue Bichos de Radio.
Qué cortito, y se bueno, me hace este programa, Corol.
Bueno, y bueno, el staff.
El staff está integrado por nosotros dos.
Sí.
Y además tenemos un gran equipo de producción y un gran operador.
Sí.
¿Y cómo eran los nombres? Eric Domer, Gustavo Lema y Javier Echagone nos acompañan cada viernes en Bichos de Radio.
Esto ha sido Bichos de Radio. Estamos...
¿Cómo se llama el programa?
Bichos de Radio.
Ah, sí, creo que lo dijimos.
¿El Facebook también?
Sí, el Facebook también se llama Bichos de Radio.
Estamos todos los viernes a las 10 de la noche aquí en Nacional, en la radio de todos. Esto ha sido Bichos apenas, un programa de radio.
Amo la radio porque arriba está la gente. Entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente.